10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Wall Street está en positivo. Hace media hora que ha amanecido en la principal bolsa del mundo. La tenemos con avances en estos momentos del 1,27% para el Dow Jones de Industriales, 26.987 puntos, del 0,80% para el Nasdaq 100, 10.775 puntos, y avances también superiores al 1% para el S&P 500 en 3.232 puntos. En estos momentos, ante todo, lo que estamos viendo es que estos índices, que Wall Street está subiendo, impulsado por los resultados prometedores de la vacuna contra el COVID-19, en la que trabaja Moderna, eso sí, a la espera también de más resultados empresariales. Esta semana han dado el pistoletazo de salida con la publicación de resultados de sus cuentas de los bancos. Seguimos con esos resultados. Vemos cómo las ganancias en el comercio de bonos y la banca de inversión están amortiguando, en cierta manera, las pérdidas de la banca. Hoy es el turno de Goldman Sachs y también, ojo, a los últimos datos de la pandemia en Estados Unidos. Tenemos una nueva cifra récord de casos con 67.400 contagios en las últimas 24 horas.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y como decimos, una semana sobre todo marcada por esa publicación de resultados de los bancos. Hoy es el turno de Goldman Sachs. Ha publicado ganancias mejores de lo esperado gracias a la fortaleza de su negocio de trading de bonos. El beneficio neto en concreto sube un 2% hasta los 2.250 millones de dólares, y esto es mucho mejor de lo esperado. Además, los ingresos totales también han aumentado más de un 40% a 13.300 millones. Los ingresos de banca de inversión también suben. Goldman mantiene además también el dividendo trimestral a 1,25 dólares la acción. En estos momentos lo tenemos repuntando un 2%. Otra que ha publicado resultados, eso sí, las cuentas no han gustado tanto ni mucho menos, es Bank New York Mellon, que está encabezando las caídas en estos momentos en el S&P 500, un 6,70% de retroceso. Ojo, otra protagonista indiscutible es Moderna. La compañía se está disparando en torno al 10%, y es que ha asegurado que todos los pacientes en los que se ha probado su candidata vacuna contra el COVID han generado anticuerpos. Tras estos resultados, la biotecnológica americana amplía el estudio y va a buscar a 30.000 voluntarios para seguir probando ese tratamiento. Ojo, clave el descubrimiento, los avances de Moderna, ya que hemos conocido hoy que en la pandemia en Estados Unidos está todavía empeorando más. Hemos tenido una nueva cifra récord de casos con 67.400 contagios en las últimas 24 horas. Casi la mitad están en Texas, California y Florida. Están representando casi la mitad de estos casos nuevos en todo el país. También en clave empresarial, Apple protagonista, y es que ha ganado de forma indiscutible esa batalla fiscal de la Unión Europea. El Tribunal General le ha dado la razón a Apple y dictamina que el acuerdo fiscal entre Apple e Irlanda no tiene como objetivo sacar una ventaja competitiva, así que se ha salvado la compañía de pagar 15.000 millones de euros. Es la segunda derrota, de hecho, para Margrethe Vestager, la comisaria europea de competencia y también gran impulsora del caso. Sin embargo, la comisión dice que todavía no está todo perdido y dicen que van a conseguir demostrar exactamente cómo la legislación fiscal en Irlanda ha hecho que Apple saque tajada y se beneficia. También importante, en clave española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que es difícil llegar a un acuerdo a 27 en la Unión Europea de cara a esa reunión que se va a producir el viernes. Viernes y sábado se reúnen los principales líderes europeos para discutir, acordar ese fondo de recuperación dotado con 750.000 millones de euros. También está en foco de discusión esa cuantía y, por cierto, también tenemos hoy en el pleno del Congreso la votación del decreto ley aprobado el pasado 16 de junio, por el que el gobierno pretende repartir ese fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable entre las comunidades autónomas para afrontar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
y también con Julián Coca desde Línea Global. Julián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy hemos tenido un arranque positivo en Wall Street, una semana marcada por esos resultados trimestrales. Hemos comenzado con ese pistoletazo de salida de la banca. Teníamos este martes a Wells Fargo, a JP Morgan, a Citigroup. Hoy ha sido sobre todo el turno de Goldman Sachs. Bueno, vemos a la compañía con repuntes. Han sido unas ganancias mejores de lo esperado, sobre todo gracias al negocio de trading de bonos. Julián, ¿con qué nos tenemos que quedar sobre todo? ¿Cuál es el principal mensaje que tenemos que observar en esta compañía?
Bueno, pues sobre todo nos tenemos que quedar con la idea de que la banca de inversión es lo que está apoyando más en los resultados de este trimestre. Probablemente sea así en el que estamos actualmente y que cerraremos en septiembre, y que bueno, pues probablemente vaya a impulsar todavía un poco el negocio. Lo estamos viendo claramente, como bien decíais, JP Morgan, Citi, hoy Goldman. Cuando lo comparas con otros bancos más comerciales, como puede ser un Wells Fargo, un US Bancorp o PNC, que ha presentado hoy, o incluso también Bank of America, pues claramente la actividad sigue estando ahí, la actividad comercial, algo más parada, o bastante más parada con todos los cierres de negocios y de las familias, pero al final, bueno, pues la parte de banca de inversión, con emisiones de acciones, con emisiones de bonos, con la volatilidad que ha generado mucho, pues que haya mucho trading, está haciendo que estos bancos, como es el caso de Goldman, pues presenten mucho mejor y sobre todo pues se mantenga en el lado de los beneficios, mientras que veíamos ayer Wells Fargo que terminaba con pérdidas.
Es verdad que estábamos bastante pendientes de estos resultados de este segundo trimestre del año, porque en el primer trimestre, bueno, se recogía muy poquito impacto realmente de la pandemia, y ahora sí que estamos viendo un mayor impacto, pero tampoco estamos viendo, al menos en el caso de los bancos, unos movimientos muy a la baja. Sí que teníamos ayer, por ejemplo, el caso de Wells Fargo con caídas, hoy tenemos a Bank of New York Mellon, pero sí que es cierto que en general podríamos decir que quizás el peor de los escenarios en cuanto a los resultados, o al menos en cuanto a los de la banca, quizás ya se habían descontado previamente.
Sí, así es. Hay que pensar que los analistas, por no hacer mucha leña del árbol caído, ¿de acuerdo? Los analistas lo intentan hacer lo mejor posible, pero pensemos en la incertidumbre que ha habido y que hay hoy. Si eso le sumamos el que tú tienes que mirar las cuentas de lo que está sucediendo en un momento en el que no sabes realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar a futuro, pues te puedes equivocar. Y el ejemplo más claro pues sería ver la dispersión que hay en las estimaciones ahora mismo. Ya no el consenso, sino esa dispersión que hay entre lo que el analista que estima menos y el que más. Por ejemplo, hoy era PNC Financial. Se estaba esperando entre una caída del beneficio de un dólar y una subida de 63 centavos por acción. Al final ha sido 60, quiero recordar. Es esa dispersión tan grande lo que provoca, bueno, pues que tengamos ahora mismo unas sorpresas tan positivas. Eso no quiere decir que las cosas hayan sido mejores en la economía, no, simplemente, bueno, pues que se había descontado el peor de los escenarios posibles. Hay que ver que los bancos han hecho muchas provisiones. Quizás estaba esperando el mercado que hicieran muchas más. ¿Por qué no tienes que hacer tantas? Bueno, porque estás viendo que la economía se está reactivando, que no ha sido como una crisis en 2008 todos al unísono y nos hundimos, sino que cuando Europa estaba cerrada, China estaba empezando a levantarse. Cuando Europa se está levantando, es Estados Unidos el que se está cerrando. Entonces, bueno, te permite o ha permitido a las empresas un poco, y en este caso a los bancos, pues ir ajustando esas provisiones, y al final no has tenido que hacer tantas provisiones como estaba esperando el consenso de analistas. Pero bueno, aún así, son solamente unos cuantos bancos, queda todavía toda la temporada de resultados, pero sí que somos algo más positivos. Creemos que el margen de mejora está por el lado del upside, es decir, de que salgan más positivos los resultados de lo que se estaba esperando. Eso sí, atentos al sector tecnológico, que es el que, bueno, pues el que lo ha hecho muy bien en precio, Se ha puesto todo el mundo muy positivo en el sector en general, sobre todo en el comercio electrónico, que es cierto que está yendo muy bien, pero donde las estimaciones pueden estar más ajustadas a la realidad. Si se falla ahí, pues puede provocar un cambio de sentimiento en el sector y, por lo tanto, bueno, pues en los índices.
De hecho, claro, Julián, es lo que muy bien apuntaba, que es, bueno, solo hemos conocido los resultados de los bancos, acabamos de inaugurar la temporada, todavía queda mucho por delante, pero yo me preguntaba si realmente este primer bocado con los bancos van a suponer un buen termómetro de lo que está por venir, o si realmente en esto no hay tutía. Tenemos que ir mirando por sectores, porque no podemos generalizar a través de un sector lo que va a ocurrir en los demás.
Hay que generalizar es que es muy difícil. Probablemente, si el sector financiero no puede ser el espejo de todos los sectores, pero sí que para algunos sectores puede ser un fiel reflejo. ¿Para cuáles? Pues los más castigados por esta pandemia, el consumo cíclico, incluso pues algunas industriales. ¿Por qué? Porque ahí es en algunos sectores. Creo, por ejemplo, el consumo cíclico, se esperan caídas de más de un 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que el beneficio se vaya negativo. Pues ahí es donde hay más margen de mejora. Sí que puede ser un reflejo lo que estamos viendo hoy en el sector financiero para otros sectores. No para todo el índice o no para todos los sectores, pero sí que para algunos. Y desde luego, lo que veníamos diciendo, el efecto ha sido que te has ido a tu casa, te has encerrado. Indudablemente va a haber cosas que se van a ver afectadas, pero en el momento en el que te dejan salir, pues lo estamos viendo en el mundo entero, pues tienes ganas de consumir, ganas de salir y ganas de, bueno, pues de comprarte, de seguir comprándote la casa en Estados Unidos, de seguir comprándote el coche. Lo estamos viendo las ventas en China, que ya están en terreno positivo, o sea que al final una empresa como puede ser Ford, pues sí, el segundo trimestre va a ser una debacle, pero a lo mejor no tanto como se estaba esperando en el mes de abril. Y sobre todo ver las perspectivas. Aquí lo más importante es ver qué perspectivas tienen las compañías, que ver si empiezan a decir, pues mira, las dos primeras semanas de julio lo que estamos viendo es una reactivación muy fuerte del comercio. O que estamos viendo que, en efecto, la gente está viniendo más a los centros, a los concesionarios a comprar, o están comprando más herramientas para, bueno, pues para construir su casa en Estados Unidos.
Claro, y Julián, ya para finalizar, también quería aprovechar, porque tenemos ya a la vuelta de la esquina los resultados de Netflix, publica mañana al cierre del mercado, va a ser la primera FANG en publicar sus resultados, y además en el primer trimestre nos dejaba unos mensajes que nos hacían dudar un poco, no sabíamos muy bien cómo colocarlos, porque tuvo un número de usuarios muchísimo mejor de lo esperado, pero luego añadía la advertencia, ese pero Red Hastings, que decía, bueno, sí, había un incremento en el número de usuarios, pero creemos que de cara a los próximos meses, pues este aumento no va a ir tan acompañado, no vamos a volver a ver este aumento, como lo hemos visto ahora, beneficiados en gran parte por la pandemia. ¿Netflix de alguna forma podría darnos alguna sorpresa en el lado positivo, en el lado negativo? ¿Algún tipo de sorpresa que no esperemos?
Pues puede darla. Yo sería de los que espera más sorpresa negativa que positiva, en el caso concreto de Netflix. Es lo que decía antes, el sector tecnológico con las FAANG a la cabeza, pues son las que mejor lo han hecho, los que considera mucha gente que es que van a tener toda la cuota de mercado. La valoración de Netflix hace unos años, y hoy sigue siendo más o menos parecida, aunque en menor medida, pero hace 3-4 años se consideraba que iba a tener cuota de mercado del 100%. O sea, esa era la valoración de Netflix. Para justificar esa valoración era que tuviera todo el negocio del streaming. Bueno, pues no ha sido así. ¿Por qué? Porque es una barrera de entrada baja y cada vez tienes más competidores. La pandemia le ha venido bien porque ha tenido muchos usuarios registrados nuevos, pero, como decíais, da ese mensaje de a lo mejor esto no va a seguir siendo así, no va a acompañar a los resultados. ¿Por qué? Porque en el momento en el que abres las puertas, oye, si yo puedo salir de casa ya, no voy a consumir tanto a televisión, no voy a consumir tanto tantas redes sociales. voy a preferir hacer otras cosas. Bueno, Netflix sí que creo que puede tener algo más de presión a la baja. Otras compañías del sector tecnológico no. Amazon, el comercio electrónico, va a seguir estando ahí. De hecho, se está acelerando en todo tipo de sectores, y lo estamos viendo. Y hombre, pues ahí queda ver si Amazon, por ejemplo, va a mantener esa cuota de mercado o va a seguir incrementándola. Nosotros lo que creemos es que al final todo en algún punto se estabilizará y no tendrá esa cuota de mercado que tiene hoy Amazon. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Netflix lo vemos con más miedo que otra cosa.
Pues nos quedamos con esa referencia. Netflix, que publica mañana, va a ser la primera de las FAANG en dar el pistoletazo de salida a esa nueva temporada de resultados. Julián Coca, desde Línea Global, muchísimas gracias.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Y en Wall Street seguimos allí porque tenemos muchísimas protagonistas. Y de hecho, ahora mismo estamos viendo cómo siguen los avances en el S&P 500, un 0,93%, 3.227 puntos. También vemos cómo el Nasdaq 100 está aumentando en torno al medio punto porcentual, ahora mismo un poquito menos, un 0,43, 10.736 puntos. No ha vuelto a conquistar por el momento ese nivel de los 11.000. Y el Dow Jones, ojo, que se está acercando a los 27.000, 26.960 en estos momentos, con un repunte del 1,20%. Tenemos muchas protagonistas hoy, algunas de ellas, algunos bancos que han publicado resultados. Y empezamos, de hecho, con Federica Nanía. Cede, muy buenas.
Muy buenas, Marta. Mucha información hoy, la verdad.
Sí, no, desde luego. Hoy tenemos, bueno, saturación. Hay menos bancos, pero aún así hay bancos protagonistas. Ojo, vamos a empezar, de hecho, con Goldman Sachs, aprovechando que ahora mismo la tenemos aquí en el S&P 500, rebotando un 2%. Está en $218 la acción. Ha publicado ganancias mejores de lo esperado y, sobre todo, ha venido, como bien decía hace un momento Julián Coca, que realmente gran parte de las ganancias o de la tajada que sacan los bancos ahora viene de sus negocios de banca de inversiones. En este caso, la fortaleza de sus negocios de trading de bonos.
De los 6 mayores bancos de Estados Unidos, Goldman obtiene la mayor parte de sus ingresos de las actividades de Wall Street, incluida la banca comercial y de inversión. En los últimos años, esto ha ido en detrimento de la empresa. Su beneficio neto sube un 2% a $2,250 millones, mucho mejor de lo esperado. Los ingresos totales aumentan más de un 40% a $13,300 millones. Los ingresos de banca de inversión, por su parte, suben un 36% hasta una cifra récord de $2,600 millones, ya que los ingresos por suscripción, que son algo más altos, han compensado la debilidad en los préstamos corporativos y el asesoramiento financiero. Goldman Sachs ha mantenido su dividendo trimestral a $1,25 la acción.
También tenemos que mirar a Bank of New York Mellon, que a pesar de que ha publicado unos resultados mejores de lo esperado, ojo, porque es lo que más está cayendo en el S&P 500. Ahora mismo lo tenemos dejándose un 7%, $36,19 la acción, y es que, bueno, realmente ha superado las estimaciones de ingresos en el segundo trimestre. De hecho, los ingresos totales han subido un 2%.
Así es, y ha obtenido unos ingresos totales de $4,010 millones frente a la estimación de los analistas, que esperaban $3,910 millones en ingresos. Además, sus ingresos trimestrales cayeron un 4% respecto al mismo periodo del año anterior.
Apple es también hoy protagonista, lo decíamos, ha ganado esa batalla legal contra la Unión Europea, y es que el Tribunal General de la Unión Europea se ha situado del lado de la tecnológica, le ha dado a Apple la razón en esa batalla sobre el pago de $15,000 millones en impuestos a Irlanda.
El caso se deriva de una decisión de 2016 por parte de la Comisión Europea, que dijo que Irlanda debe recuperar $13,000 millones en impuestos que presuntamente el gigante tecnológico nunca pagó entre los años 2003 y 2014. Lo que dice la Comisión Europea es que Apple se benefició de ayuda estatal ilegal a través de 2 sentencias fiscales irlandesas que redujeron su carga impositiva de forma artificial durante más de 2 décadas. En 2014, asegura la autoridad europea, pagó solo un 0,005% de impuestos. Sin embargo, la segunda autoridad judicial del bloque europeo dijo que rechazó la decisión de la Comisión porque no logró demostrar que efectivamente existía una ventaja fiscal. Para la Comisión no todo está perdido, ya que aseguran que finalmente van a demostrar cómo la legislación en Irlanda hizo que Apple se beneficiara.
Y nos quedamos con esa idea. Al final, bueno, Magreb de esta guerra resulta que no consigue lo que quería, pero bueno, como dice bien Fede, se va a intentar demostrar que efectivamente Apple se está beneficiando. También Moderna, ojo, está disparada un 10%, dice que todos los pacientes en los que se probó la vacuna contra el COVID-19 generaron anticuerpos.
Tras estos resultados, la biotecnológica americana amplía el estudio y buscará a 30.000 voluntarios para seguir probando el tratamiento. El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que son buenas noticias. Además, explicó que los anticuerpos neutralizantes son la clave en la protección contra una infección viral como el coronavirus. Los investigadores dijeron que no encontraron riesgos de seguridad graves, aunque algunos participantes tenían dolor en el lugar de la inyección y síntomas como fatiga, dolor de cabeza y escalofríos.
Y de hecho, no solo Moderna la que sube, también al rebufo de esta compañía está subiendo Rovi, con quien ha firmado un acuerdo precisamente para expandir el llenado de estas vacunas al resto de países más allá de Estados Unidos. Está subiendo ahora mismo el laboratorio un 8%. Y también tenemos que mirar a Tesla, sus acciones, porque dice un analista que tienen que caer hasta los $1,000 para que al menos se pueda comprar.
Eso es lo que dice el analista Boris Schlossberg. Dice que al menos tiene que caer unos $500, ya que ahora la vemos en unos $1,500 por acción. Vamos a escuchar al analista. Mi advertencia, quieres negociar esta acción bien, pero no creo que sea una inversión prudente en estos momentos, dada la historia de cómo se negocian estas acciones, incluso si es la mayor compañía automotriz jamás creada. El analista ha puesto el ejemplo de Coca-Cola, que en el año 1965 tuvo aproximadamente $500 millones en ingresos y para 1985 los ingresos habían aumentado a $8,000 millones, pero sin embargo la acción no tuvo mucha repercusión, apenas se movió, dice el analista. Y Walmart experimentó un escenario similar, así que vemos si Tesla tendrá mucho más recorrido o no.
De hecho, la estamos viendo caer en estos momentos muy poco, de todas formas un 0,20%, pero la tenemos aproximándose cada vez más a esos $1,500 la acción, la tenemos en 1.512, si sigue a la baja pues podría seguir perdiendo más. También tenemos que mirar a Google porque ha confirmado su inversión de $4,500 millones en la firma india de servicios digitales Jio Platforms.
Ahora tendrá una participación del 7,7% en el brazo digital de la compañía de telecomunicaciones más grande del país, que está valorada en $65,000 millones. La inversión informada por Bloomberg el martes y confirmada hoy por Google se produce menos de 4 meses después de que Facebook dijera que estaba inyectando $5,700 millones en Jio Platforms.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Javier, muy buenas.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, ahora mismo ya no podemos decir lo mismo, pero el lunes teníamos esa cifra histórica en el Nasdaq 100, esos 11.000 puntos que lo superaba en algunos momentos. No hemos vuelto a ver al índice a acatar realmente ese nivel, pero sí que es cierto que realmente podríamos decir durante la crisis y a medida que hemos ido saliendo de la crisis sanitaria, bueno, saliendo entre comillas, hemos ido viendo la fortaleza de este índice indiscutible. Y además, cuando vemos al Nasdaq marcar máximos históricos, ya siempre nos vamos a las mismas compañías porque también sabemos que van a estar marcando máximos históricos. Hablamos de las que realmente tienen el mayor peso, Apple, Amazon, Microsoft, que entre estas tres realmente ya superan el 30% de la composición total del índice. Javier, es que realmente es muy llamativo ver cómo unas pocas están tirando del carro de la tecnología.
Efectivamente, efectivamente. Además, el lunes ocurrió justo algo muy interesante en el Nasdaq, que fue que subió un 2%, hizo un nuevo máximo histórico, como acabas de comentar, pero luego terminó cerrando con una caída del 2%. Esto nos daba un movimiento de máximo a mínimo del 4% a la baja. Desde el año 93, esto solo ha ocurrido una vez, y fue el 7 de marzo del año 2000, justo antes de que estallara la burbuja.com. Al margen de esto, de que hubiera, bueno, que solo se diera este caso en una vez en los últimos 25 años, no estamos ante una burbuja, no es la misma situación, pero sí que estamos ante una sobrevalorización muy notoria en el sector tecnológico. Además, estamos viendo que ahora en el Nasdaq, las últimas cuatro semanas, hay un 30% del sector, dentro de lo que es el Nasdaq Composite, que está decayendo. Y esta divergencia que vemos entre, bueno, las compañías más grandes, que son, como decía, las que estaban tirando el índice, y luego un porcentaje tan relevante como el 30% del Nasdaq que está cayendo, es una divergencia muy notoria y suele ser señal de problemas a medio plazo. Esto ocurrió justo antes de que llegara el COVID y bueno, pues ya había una parte de compañías en sector tecnológico que estaba previendo, ¿no? Ten cuidado que puede ser que vengan caídas. Eso está ocurriendo ahora. Por eso mucha cautela con el sector tecnológico. Además, por otro lado, veíamos justo hoy un análisis del S&P 500 del rendimiento por sectores que se ha hecho después del COVID-19, ¿no? Tenemos 11 sectores en el S&P 500 y el 60% del rendimiento generado por el S&P 500 proviene del sector tecnológico. El 40% restante del resto de sectores. O sea, imagina la diferencia. Y el problema de esto es que el Nasdaq hoy, alguien que compre el Nasdaq hoy, que está 40 veces beneficios, estaría generando un rendimiento anual del 1,75%. O sea, recuperaría el dinero en 40 años. Teniendo en cuenta que la renta variable global, en términos globales, ha dado en el entorno del 8%, en ese entorno durante los últimos 200 años, hombre, sabiendo esto, optar a 1,75% de rendimiento, teniendo en cuenta, bueno, pues si compramos ahora el sector tecnológico, pues realmente no es buena idea, ¿no? Lo normal en el sector tecnológico es que veamos estrés en los precios de cara a los próximos meses.
Vale, y Javier, también aprovechando, más allá de la tecnología, que tenemos ya el pistoletazo de salida oficial de los resultados del segundo trimestre, hemos estado viendo cómo publicaban JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, hoy tenemos a Goldman Sachs como la gran protagonista. ¿Realmente cuáles serían las principales expectativas que hay en estos momentos de resultados? Es cierto que en cuanto a los bancos esperábamos unas mayores provisiones, lo hemos estado viendo, sobre todo ayer en el caso de JP Morgan, de Citigroup, Wells Fargo, bueno, con sus primeras pérdidas en mucho tiempo, pero sí que es cierto que ya se esperaba ese aumento de las provisiones, lo hemos tenido, parece que no ha sorprendido tanto realmente. Es que, claro, aquí también tenemos que hacer un poco una diferenciación entre aquellos sectores que sabemos que se van a ver mermados por la situación del coronavirus y esos sectores que sabemos que pueden haber sacado mucho más beneficio, mucha mayor tajada, como es el caso de las tecnológicas.
Claro. Bueno, en media se espera, en el caso de Estados Unidos, se espera una caída de los beneficios del 44,6%, ¿vale? Esta caída en 20 años solo se da en el 2008, que fue del 69% en el cuarto trimestre. Lo que no debemos de hacer ahora es caer en la trampa, entre comillas, trampa, entre expectativas y resultados. Y pongo un ejemplo de JP Morgan que lo acabamos de comentar, ¿no? Uh-huh. Se dice que los resultados de JP Morgan son buenísimos, ¿no? Porque, bueno, pues se esperaba $1.19 por acción y al final ha publicado 1,38. Bueno, pues realmente no es un buen resultado. ¿Y cómo vemos esto? Pues vámonos al año pasado, el mismo trimestre. El año pasado, el mismo trimestre, publica un beneficio por acción de $2.82. O sea, un 70% mejor que el de este trimestre. Lo que podríamos decir es, oye, ante este caldo de cultivo, ante esta situación de mercado, los resultados son buenos. Pero sobre todo no debemos de caer en la trampa de que los resultados son buenos porque las expectativas eran peores, ¿no? JP Morgan y los diferentes bancos están publicando resultados que son entre un 60 y 70% peores de lo que fueron el año pasado. Y hay un dato muy interesante, que es la recaudación vía impuestos del gobierno, impuestos sobre sociedades, o sea, el impuesto que se paga sobre beneficios a nivel empresarial, ¿no? Hemos visto una caída de la recaudación de impuestos que no veíamos en 40 años, ¿no? O sea, superior incluso al 2008. Las empresas no están generando dinero al margen de que lo ingresen. Y este va a ser el caso de muchas empresas los próximos meses. Algunas compañías, en algunos sectores, como comentabas, pueden ser que mantengan los ingresos, pero al final lo que nosotros queremos ver y lo que nos preocupa es el beneficio neto. O sea, a ver, al final de la película dime qué dinero te ha quedado en caja, ¿no? Que es el caso de JP Morgan actualmente, ¿no? Que dices, ha ingresado mucho, pero ¿cuánto te ha quedado al final? Pues te ha quedado bastante menos que el año pasado, ¿no? Pues es lo que vemos. Y es que al final el COVID-19 pues ha generado mucha deuda que pagar y ha reducido la demanda de manera muy relevante en varios sectores, ¿no? Pues al final eso es algo que veremos reflejado, que ya estamos viendo en algunos sectores y que veremos reflejado más veces durante los próximos resultados trimestrales.
Pues nos quedamos con todas esas referencias de cara a estos resultados trimestrales, unos resultados que realmente los acabamos de empezar, y además tenemos la mirada puesta también en este jueves, que al cierre vamos a tener también el resultado de una de las primeras FANG, que va a ser Netflix. Rendirá sus cuentas y también estaremos muy pendientes de cualquier mensaje que nos pueda dejar la compañía. Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Una jornada en la que seguimos viendo cómo está avanzando tanto la renta variable estadounidense como también la europea. En Estados Unidos vemos cómo el Nasdaq sigue avanzando en ese nivel de los 10.700 puntos, el Dow Jones en 26.900 y también el S&P 500 en ese entorno de los 3.200 puntos. También en la renta variable estamos viendo el DAX aproximándose cada vez más a los 13.000, 12.928 con un repunte del 1,82%. También estamos viendo subidas para el FTSE de Londres, el IBEX 35 lo tenemos con un rebote en estos momentos del 2%, ojo, ya por encima de los 7.500 puntos. Una jornada en la que seguimos observando de muy de cerca los resultados en Estados Unidos, resultados bancarios esta semana, también con la referencia de una de las primeras FAN que va a publicar este jueves sus resultados, que es Netflix. Sin embargo, en cuanto a la banca, hoy Goldman Sachs está rebotando tras haber presentado unos resultados mejores de lo esperado. Pero más allá de la renta variable, tenemos que mirar a otros protagonistas que repasamos con Lucía Martín. Y comenzamos con una noticia que viene del Congreso. Da luz verde a ese fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas en medio de un chaparrón de críticas al gobierno, Lucía.
Así es, se ha aprobado finalmente ese decreto ley que ya se aprobaba el pasado 16 de junio por el gobierno, con los criterios de reparto de ese fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable entre las comunidades autónomas para afrontar la crisis del COVID. Queda aprobado, pero finalmente no se va a tramitar por la vía de urgencia. El resultado de la votación lo anunciaba la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Queda convalidado el Real Decreto Ley. Se ha solicitado la tramitación de este Real Decreto Ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación. Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Y el reparto lo había defendido previamente la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. Decía que no va a haber diferencias entre las comunidades autónomas y que ganarán todas ellas.
Todas ganan. Todas van a haber beneficiado el incremento de recursos y van a disponer de mejores posibilidades para atender sus necesidades y, por tanto, para atender los efectos de esta crisis. Es la aprobación de este fondo en el que el Estado asume, como decía, esa parte y cubre el coste completo de esos gastos que se hubieran producido con motivo de la caída de ingresos, del incremento del coste sanitario o del incremento del coste educativo.
El Pleno del Congreso también ha validado la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre y la prestación de autónomos para aquellos que hayan visto su actividad reducida. También la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria. Con el decreto ley se mantiene la protección para personas afectadas por ERTE derivados del COVID-19, sean de fuerza mayor total o parcial, o también basados en causas productivas, además de los que se tramiten en caso de rebrote.
Por cierto, recordamos, este viernes hay una reunión clave. Bueno, el jueves tenemos la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. El viernes tenemos la reunión entre los líderes europeos para llegar a un acuerdo sobre el fondo de recuperación, dotado en un principio con 750.000 millones de euros. Sánchez ha dicho que ve muy difícil esta negociación para el reparto del fondo de recuperación.
Eso es, después de reunirse con Marrute y con Angela Merkel. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que va a ser difícil llegar a un acuerdo a 27. Reconoce que todos vamos a tener que ceder, declaraciones que hacía tras encontrarse con el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven.
Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Porque lo importante es efectivamente que demos esa respuesta común. Y un acuerdo a 27 pues ya es difícil, por eso es evidente que todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Y es que Löfven lo ha dejado claro, créditos, no subsidios, esa es la posición sueca. Los conocidos como países frugales se oponen a las transferencias directas de ese fondo de recuperación.
Que no favorece a nada, ni a España ni a Italia. Al final, aquellos países que tienen las cuentas menos saneadas sí se beneficiarían de esas transmisiones directas. Y mientras tanto, Funcas prevé que la economía española se contraiga casi un 10%, un 9,8% este año.
Para después crecer un 7,8% en 2021, aunque no se va a recuperar el nivel previo a la pandemia hasta al menos 2023. Funcas espera que el PIB intertrimestral caiga un 18% en el segundo trimestre y rebote después un 16,3% en el tercero por la reactivación de la demanda tras el fin del confinamiento.
El Tribunal de la Unión Europea ha dado la razón a Apple y no va a tener que pagar al final devolver los 13.000 millones a Irlanda.
Anula así una sentencia de 2016 de la Comisión Europea que pedía a Irlanda recuperar esos 13.000 millones más intereses en impuestos no abonados por la estadounidense a Dublín entre 2003 y 2014. El Departamento de Finanzas señala que agradecen esa sentencia del Tribunal Europeo porque la decisión de la Comisión Europea alegaba que Irlanda habría dado ayuda estatal a Apple.
Tenemos que mirar de nuevo a una compañía protagonista en España, es Nissan, y es que miles de empleados han exigido ante el Congreso una implicación política para las plantas catalanas.
Serían 2.000 trabajadores, según las estimaciones del sindicato USO, que han marchado este miércoles en Madrid frente al Congreso para pedir implicación política para el futuro industrial de las plantas que la automovilística japonesa quiere cerrar en Cataluña. Algo más de 3.000 personas perderán su empleo, pero según los sindicatos, teniendo en cuenta los indirectos, va a afectar a hasta 25.000 puestos.
Muchas gracias, Lucía. Miramos también a otras referencias. En estos momentos tenemos rebotes para el Brent y el crudo ligero norteamericano. El Brent ahora mismo está repuntando un 0,58% hasta el nivel de $43.15 la acción. El crudo ligero norteamericano está en $40.48, también con un rebote cercano al medio punto porcentual. Y es que la OPEP Plus ha aumentado su producción, dice que va a aumentar su producción en el mes de agosto ante la mayor demanda de petróleo. Van a aumentar, eso sí, de forma moderada esos suministros. Otra referencia también, si miramos ahora mismo los CFDs, el CFD sobre el futuro del DAX en estos momentos está repuntando un 1,75% hasta el nivel de los 12.982 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Asier Uribe Echevarría, director general de Finanvest. Asier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, más bien.
Asier, estamos viendo una nueva jornada de rebotes. Hay ánimo inversor estos días en la renta variable, también en la renta variable europea y en la renta variable estadounidense. Estamos también en un contexto de semana de resultados trimestrales, los del segundo trimestre claves. Ya lo decíamos además hace unos meses cuando estábamos confinados y también estábamos manteniendo estas charlas, estas intervenciones, que al final decíamos, bueno, la clave sin duda alguna de cara ahora a estos resultados ya no van a ser tanto los del primer trimestre, que no contienen tanto el impacto de la pandemia, sino los del segundo trimestre. Bueno, ya los tenemos aquí y con ellos también los mensajes que nos puedan ir dando las distintas compañías sobre un poco las perspectivas que tienen ellas tanto para las bolsas como también para la viabilidad de sus propios negocios. Ahora mismo, Asier, desde Finanvest, ¿cuál es el contexto principal que estáis manejando?
Sí, bueno, seguimos, sabes que nosotros la inversión siempre la hacemos a largo plazo. Creo que siempre hay que mirar los mercados y la inversión con tranquilidad, sin dejarse llevar por las noticias del día. Es verdad que sigue habiendo noticias importantes, toda la parte de las nuevas vacunas, la posibilidad de las nuevas vacunas, que parece que ahí está Robi involucrada, los nuevos estímulos de la Fed también para el mercado norteamericano, evidentemente, y aquí en España, pues muy afectados por las nuevas los nuevos noticias de confinamiento, sobre todo en el País Vasco, en el norte y en otros sitios de España. Y todo, y lo que como acabáis de comentar con las palabras de Pedro Sánchez, pues toda la parte de la negociación europea, que como era de prever, va a ser mucho más complicada de lo previsto. En cualquier caso, como te decía al principio, nosotros seguimos viendo que, bueno, al final los mercados de renta variable se mueven muy al son en todo el mundo, en los mercados norteamericanos, y el mercado norteamericano sigue en máximos y sigue creciendo y no se le ve límite a las tecnológicas. Hoy ha salido la noticia que Apple no ha tenido que pagar la famosa sanción de la Comisión Europea de 1.300 millones de euros en barrera, y por tanto pues las bolsas norteamericanas siguen siendo nuestra apuesta para el largo plazo, para el medio y largo plazo. Las bolsas chinas y de mercados emergentes empiezan a estar caras, algunas de ellas, pero siguen siendo evidentemente un sitio donde invertir. Y como te digo, nosotros lo que creemos es seguir invertidos en renta variable norteamericana, en seguir mirando emergentes, y en lo que respecta a Europa, pues disminuir la inversión en deuda fija, en renta fija pública, en bonos soberanos, reduciendo duración y una mayor exposición al crédito privado. En ese sentido, nosotros hemos bajado de manera importante la duración de la renta fija. Y seguimos apostando por la renta variable norteamericana. Eso siempre mirando a largo plazo y sabiendo que en el corto plazo vamos a tener mucho ruido, como sabemos, y vamos a seguir teniendo en los próximos meses.
Desde luego, 13.000 millones, que era lo de Apple, que ahí es nada, la cifra, 13.000, desde luego. Pero sí. No, es una cifra cuantiosa. Y así es, ahora mismo, si tenemos que dirigirnos a algún tipo de oportunidad de inversión, ¿cuál sería el mejor momento para comenzar a invertir? Siempre con la mirada puesta en ese largo plazo, no tanto para hacer operativa intradía o mirar a muy, muy corto plazo, sino en el largo plazo, ¿en qué momento podríamos comenzar y de qué forma?
Sí, a ver, la inversión siempre Sí, claro, si somos firmes defensores, tanto nosotros como cualquier inversor, de que es muy difícil hacer market timing, pues el mejor momento para invertir siempre es hoy, ahora. Aquí hay la duda, hay una vieja duda, digamos, más bien filosófica, si es mejor invertir una única vez o invertir o ir invirtiendo en pequeños inversiones, ¿no? La forma de conseguir una media de mercados es obviamente invertir en pequeñas inversiones, pero siempre empezando el día en el mundo que no tiene liquidez, siempre va a estar mejor invertido que no invertido en el largo plazo, y por tanto el mejor momento para invertir siempre es hoy, pero siempre entendiendo que hay una forma de invertir en la que hayas una media de mercado bastante, bastante lógica, que es invertir en una cantidad fija durante una vez a la semana, de acuerdo a uno que quiera invertir y al tiempo que se fije, pero una vez a la semana o una vez al mes o una vez a la quincena, cantidades iguales durante un periodo de tiempo. Esa es la forma, digamos, más canónica de invertir para el medio y largo plazo, que y invertir el mejor día es hoy y si no mañana.
Y así, ahora mismo, si tuviéramos que mirar algún sector concreto, ¿nos decantaríamos más bien por un sector, por una región o cuál sería el foco que deberíamos poner?
Pues mira, leía esta mañana una noticia que 3 de cada 4 inversores, de que inversores profesionales, las grandes casas de gestoras y de bolsas siguen apostando por las tecnológicas. Por tanto, si te tuviera que decir cuál es el mercado en el que hay que invertir, pues evidentemente es el mercado norteamericano, que es el que tiene la mayor parte de las tecnológicas. El mercado norteamericano lleva 15 años subiendo. Es subir cabalgando en las tecnológicas, que siguen sin encontrarse el límite. Por tanto, evidentemente, tras de fondos de inversión y fondos de inversión depositados en Estado, en España, con fondos UCITS y domiciliados en España, pero de alguna forma hay que seguir invirtiendo pues en las tecnológicas que van creciendo y no se les encuentra competencia. La mejor forma de hacerlo es a través del mercado norteamericano, pero no solo en el mercado norteamericano, sino con una diversificación importante de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno, y tener por lo menos en medio y largo plazo la mitad o por lo menos un 30% de nuestra inversión invertida en este mercado, y el resto entre los diferentes mercados mundiales, tanto retail como de renta fija.
Pues nos quedamos con todas esas referencias, con ese mensaje. Asier Uribe Etxebarria, director general de Finanvest, muchas gracias.
Ha sido un placer, gracias.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y parece que Donald Trump se está saliendo con la suya y consigue poco a poco que el resto del mundo le dé la espalda a Huawei, a la gigante china. Reino Unido acababa de anunciar que no va a permitir la presencia de esta compañía en su red 5G, pero es que además Donald Trump la acaba de emprender con otra tecnológica china y ha empezado su propia cruzada contra TikTok. Lucía Martín.
Así es, Reino Unido finalmente ha cedido. Anunciaba que no va a permitir la presencia de Huawei en su red 5G. Lo decía el ministro de Cultura, Oliver Dowden, que confirmaba la exclusión de la tecnológica asiática a partir del año que viene. Pero además, no solo dejarán de comprar sus componentes desde el 1 de enero, sino que va a ser ilegal instalarlos. Y se espera que los que ya estén operativos sean reemplazados antes de 2027. Boris Johnson habría recibido presiones no solo desde Washington, sino también desde dentro de su propio partido, y es que el propio Donald Trump confirmaba que él mismo ha convencido a otros países de no utilizar Huawei. Nos enfrentamos a proveedores chinos de tecnología y telecomunicaciones que no son confiables. Convencimos a muchos países, y lo he hecho yo mismo, de no usar Huawei, porque es un gran riesgo de seguridad. He hablado con muchos países y les he dicho que no pueden hacer negocios con nosotros si lo están usando. Justo hoy creo que Reino Unido anunció que no lo va a usar. Y Boris Johnson se decantaba, así como decimos, por ceder a las presiones de Trump y desoír las amenazas de China, que claro, también está presionando por su parte. Su embajador en Reino Unido aseguraba la semana pasada, les decía directamente, no podéis tener una edad dorada si tratáis a China como a un enemigo. Y tras conocer la decisión de ayer, pues dijo que estaba decepcionado y que Reino Unido había tomado el camino erróneo. Y es que recordamos que tras el Brexit, el país tiene que establecer nuevas alianzas comerciales. Parece que ha optado por unirse más hacia Estados Unidos. La decisión podría afectar no solo a las teleoperadoras británicas, sino al comercio entre ambos países. Ahora bien, se lo decíamos en la entrada, parece que Trump no se conforma solo con atacar a Huawei y ahora va a por TikTok. El gobierno estadounidense estaría estudiando prohibir esta red social de origen chino porque considera que también es una amenaza para la seguridad nacional. La aplicación acumula 165 millones de descargas en el país, es decir, la mitad de la población población de Estados Unidos y en todo el mundo ha superado ya los 2.000 millones. Pero hace poco menos de una semana las autoridades indias bloqueaban esta red social, entre otra cincuentena de aplicaciones chinas, por razones supuestamente también de seguridad. Y además, por esas fechas, el grupo de hackers Anonymous hacía un llamamiento a través de Twitter para que los usuarios que la tuvieran descargada, pues se la borraran. Es decir, ascenso y subida de TikTok. Veremos qué pasa. También desde Amazon, supuestamente la compañía habría pedido a sus trabajadores que se la desinstalasen de sus móviles por riesgos de seguridad. Desde 2018, TikTok ha estado en subida libre en Estados Unidos. Ha llegado a superar a otras apps locales estadounidenses como Instagram o Snapchat. En junio, incluso, TikTok designaba a un CEO con sede en Estados Unidos para tratar de distanciarse de sus raíces chinas, pero como vemos ahora, pues podemos ver también una caída como la que hemos visto en Huawei. ¿Qué pasa con este gigante tecnológico, con Huawei? Pues en los 6 primeros meses de 2020, su cifra de negocio crecía hasta los 57.200 millones de euros, más o menos, un 13% más que el año pasado. Conseguía así salvar el impacto de la pandemia y esas restricciones aplicadas por Estados Unidos. Pero si se siguen sumando países al veto, veremos cómo acaba todo esto.
Mercado Abierto. El fondo de la semana.
Hoy nos acercamos a los mercados emergentes y lo hacemos además a través de un fondo de Vontobel, Sustainable Emerging Markets Leaders, y hablamos de este fondo con Ricardo Comín, es el director de Vontobel Asset Management para Iberia. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, Ricardo, estamos viendo cómo de alguna forma ahora mismo los mercados emergentes están viviendo un momento bastante dorado en medio de lo que sería el impacto negativo de la crisis del coronavirus. ¿Es momento, es el mejor momento ahora para invertir en renta variable emergente? ¿Supondría una oportunidad?
Bueno, nosotros creemos que invertir en mercados emergentes siempre es una oportunidad de futuro, no es una oportunidad inmediata. Es más, ha habido un rebote fuerte, como muy bien estabas diciendo, y a lo mejor incluso en el corto plazo puede haber consideraciones de que el mercado puede estar caro. Pero siempre hemos pensado que los mercados emergentes son los mercados que con más fuerza crecen, los que tienen gente más joven en dentro de su población, los que tienen menos gastos justamente porque no tienen población envejecida y no tienen gastos sociales y sanitarios fuertes como tienen los países desarrollados. Y luego, una vez más, el crecimiento del PIB es mucho mayor o mucho más elevado que el de los países desarrollados y ya representan más del 50% del peso del PIB mundial y casi el 80% del crecimiento del PIB mundial.
Y en este fondo, el Sustainable Emerging Market Leaders, realmente, si vemos un poco la composición de este fondo, ¿cuál sería la principal filosofía de gestión?
Bueno, la filosofía de gestión está basada en cuatro pilares, ¿no? Lo que hacemos es invertir en aquellas compañías que siempre están en primer cuartil en cuanto a ROI, que es decir, en cuanto a retorno frente a capital invertido, que estén siempre en la primera posición en cuanto a ser líderes dentro de sus propios sectores, en el primer cuartil, también en ese 25% de los mejores. Creemos que también es importante que tengan un descuento de valor interesante. Eso no quiere decir que invertamos con filosofía value, quiere decir que tenemos que ver si los números que la compañía prevé hacer a 5 años merece la pena pagar por ellos o no. Y por último, muy importante, metemos un criterio ESG. Es decir, lo que hacemos es, desde el principio que se lanzó este fondo, que hace ya bastantes años, es meter un criterio sobre sostenibilidad, porque creemos que en países emergentes el respetar la sostenibilidad todavía prima más que en países desarrollados. Porque en los países emergentes, lógicamente, hay menor regulación y no es tan fácil encontrar empresas ESG como lo puede ser en países desarrollados.
Desde luego, claro, yo quería preguntar por ese sustainable con el que se firma pues el nombre del fondo. Al final tenemos un fondo en el que no solo nos estamos centrando en el mercado emergente, sino que también se aplican esos criterios de buena gobernanza, de preocupación por la huella medioambiental que puedan dejar las compañías. Y también llama la atención, Ricardo, que entre esas compañías, más allá de lo que pudiéramos pensar a primera vista, pues tenemos, por ejemplo, entre el top de las posiciones más importantes a compañías que de las que hablamos muy a menudo, como Alibaba, Tencent Holdings, o también una gigante de los semiconductores, como es Taiwan Semiconductor. Llama la atención que cuando hablamos de compañías sostenibles figuren estas empresas que quizás no son las primeras que nos vendrían a la mente?
No, efectivamente no son las primeras que nos vendrían a la mente. Sí que nos vendrían las primeras a la mente en cuanto a lo que puede ser beneficios financieros. E incluso te podrían hacer dudar que si ya han corrido demasiado o no han corrido demasiado. En este caso, lo que están analizando los analistas del portfolio humano, el gestor del fondo, es si ese beneficio se va a mantener a futuro o no. Y luego es muy importante para nosotros lo que es el término social y el término de gobernanza. Uh-huh. Depende ya de en qué sector estemos, el término medioambiental también, pesa mucho más en lo que es un tipo de compañías que están más ligadas, por ejemplo, a todo lo que son materias primas, que las que no lo están. Pero si estamos hablando de un Alibaba, es muy importante para nosotros la gobernanza y, en este caso, todo el aspecto social. Y eso va a pesar todavía más en relativo que el medio ambiente, porque, lógicamente, tiene mucho mayor impacto la gobernanza y la sociabilidad que el medio ambiente, porque no ellos no están produciendo ni pueden, entre comillas, contaminar de manera fuerte, pero sí que pueden llevar una gobernanza poco seria o, en este caso, poco ética, o pueden tener actos sociales negativos, y eso al final termina impactando fuertemente en la acción en cuanto salta cualquiera de esos escándalos.
Uh-huh. Y Ricardo, ¿estáis observando mucha más demanda o una mayor concienciación por parte de los inversores respecto a los criterios que se aplican, si son o no sostenibles a la hora de seleccionar estas compañías? ¿Estáis viendo que los inversores en estos momentos empiezan a demandar cada vez más este tipo de criterios?
Sí, primero porque están dando resultados positivos. Uh-huh. Segundo, porque antes parecía que era excluyente la rentabilidad de lo que era la sostenibilidad.
Claro.
Uh-huh. Y eso se ha demostrado que no, que puede ser pueden estar altamente relacionados, pero aún así no quiere decir que los clientes estén excluyendo todavía los fondos que no sean ESG. Uh-huh. Lo que sí que se está percibiendo es como un plus añadido a un fondo de inversión el que sea ESG, es decir, es un elemento más positivo para poder invertir en el fondo, pero todavía no hemos llegado a ese punto en que la gente desecha productos que no cumplan con estándares ESG. Y como además estamos creciendo desde una base muy baja, es verdad que el crecimiento en relativo de los productos ESG es fuerte. Aún así, la mayoría de los fondos están todavía invertidos en productos más tradicionales.
Claro, es decir, que ahora el gran reto, porque claro, ISR más o menos, quien ya está metido en la inversión, ya más o menos ubica lo que es. Antes hablábamos mucho, ¿no?, del significado. Ahora más o menos que ya lo tenemos ubicado, el gran reto ahora es que el inversor pase ya no solo de buscar este tipo de criterios en la selección de compañías en el fondo de inversión en el que esté interesado, sino que de alguna forma pase a rechazar aquellos fondos que no tengan integrados estos criterios.
Sí, efectivamente, sí que estamos viendo. Nuestros clientes al final son los bancos, los planes de pensiones, todo lo que son vehículos profesionales de la inversión, y cada vez hay una mayor demanda por parte de ellos de todo lo que son los criterios ESG. Uh-huh. Y lo que está clarísimo es que se puede ver en el futuro que los que no cumplan con criterios ESG van a tener mucho más difícil el poder comercializar sus productos. Es una tendencia de futuro, no inmediata, pero sí a muy, diría, medio corto plazo. No nos tendremos que ir más allá de 3 años para ver un cambio radical en esta nueva tendencia.
¿Y cuál ha sido la performance, el comportamiento de este fondo, las rentabilidades obtenidas, y más o menos si podemos hablar también en términos de volatilidad, para saber un poco a qué nos atenemos?
Bueno, este fondo, lo primero que tenemos que decir es que es un fondo que funciona con una beta por debajo de 1. Es decir, lo que hace es coger menos riesgo que el mercado contra el que nos movemos. Entonces, habitualmente cuando hay una caída fuerte de mercado o cuando hay un mercado lateral, nosotros funcionamos bastante bien. Entonces, ahora mismo en este año el fondo lleva una rentabilidad, y esto lo estoy hablando a cierre de junio, lleva una rentabilidad de 1,23 frente al índice que lleva 3,39, ¿vale? Uh-huh. Está muy bien, es decir, le saca más allá de un 4% al índice, pero como dato curioso, en el último trimestre el índice ha hecho un 18,8 y nosotros hemos hecho un 15,60. Es decir, hemos perdido. ¿Por qué? Porque en este último trimestre es cuando se ha dado un rally muy fuerte.
Claro.
¿Qué es lo que suele ocurrir? Que cuando se dan rallies muy fuertes, sube todo, sube las compañías buenas y las no tan buenas.
Desde
como
luego.
Nosotros estamos fuera de las compañías que pensamos que no son tan buenas y que a lo mejor incluso el mercado las puede percibir medio caras, en ese momento casi siempre nos solemos quedar por detrás.
Pues pero Ricardo, que nos quedamos con esta referencia. Ricardo Comín, director de Bontobel Asset Management para Iberia. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!